Lacazette frena, este Wobby cerca, el rebote, ¡Saka! ¡Bombazo de los Gunners! Here's Ozil, Lacazette.
Bienvenidos amigos de Arsenal en América a este nuevo episodio, un nuevo podcast que nos encuentra después de dos victorias, algo que no sucedía desde principios de enero, cuando el Arsenal venció 4-1 al Fulham por la Premier League y luego ganó el partido de Copa frente al Blackpool. Desde esa época que el Arsenal no gana dos partidos seguidos, fue encadenando entre victorias y derrotas el conjunto de Unai Emery, que acaba de ganar dos partidos, como lo decíamos, frente al Bate Borisov 3-0 por la Europa League y frente al Southampton, otro partido con la valla sin goles, 2-0 esta vez, para posicionarse en ese ansiado cuarto puesto. El Arsenal está dentro del top 4 y de todo eso vamos a hablar en este episodio en el que me acompaña mi amigo desde Perú, Sebastián Gálvez. Bienvenido, Seb, a este nuevo capítulo para analizar lo que han dejado dos partidos muy beneficiosos para lo que fue nuestro equipo.
Hola, Rodri. ¿Qué tal, amigo de Arsenal de América? Bueno, una nueva edición, como todos los lunes, esta vez un poquito más tarde de lo habitual, pero ya estamos para analizar lo que dejó estos últimos 6 días del equipo, que, bueno, encadenó 2 triunfos importantes. El primero, sobre todo, porque era remontar algo...
Sí.
No, y era remontar y reivindicarse ante el público, ¿no?
Y el sí, totalmente.
Así es, y el segundo, muy importante, aunque el Southampton... Bueno, ofreció poco, ya vamos a hablar un poco más de eso, pero lo más importante es que el Arsenal ganó y los rivales que están encima, ninguno ganó, así que eso es importante.
Sí, nos ayudó el fixture, es verdad, como marca Seba, jugó el Manchester United frente al Liverpool, igualaron 0-0, lo que le permitió al Arsenal escalar posiciones y, como decíamos, colocarse en ese ansiado cuarto puesto. Con la victoria ante Southampton, viniendo, como decía Seba, de remontar en la Europa League, donde ya tenemos rival, vamos a enfrentar al Rennes de Francia, que viene de eliminar al Betis, nada más y nada menos, uno de los equipos sensación en Europa, sobre todo en España, por la forma de jugar con lo que ha adoptado desde que tomó el cargo Quique Setién, un entrenador que apuesta por el fútbol vistoso. Y se especulaba que el Betis, con grandes nombres y con buenos jugadores, llegue lejos, pero el Rennes dio el batacazo y ahora es nuestro rival en la UEFA Europa League, donde el Arsenal venció 3-0 al Bate Borisov en el partido de vuelta, disputado en el Emirates, con el regreso del 4-2-3-1, Seba, y con el regreso de Ozil a la titularidad.
Así es. Sobre todo, lo más rutilante es que regresó Mesut Ozil a la alineación después de muchos partidos marginados por temas de lesiones y... sobre todo físico y, bueno, también tácticos, ¿no? Algunos partidos que se perdió. Y, bueno, sí. También acá lo importante resaltar, luego del triunfo este, que fue, la verdad, el Bate se presentó en el Emirates con una propuesta bastante reactiva, ¿no? No fue un equipo bastante débil.
Sí, muy mezquino.
Así es, uno de los más débiles que nos ha tocado enfrentar esta temporada en casa. Pero lo importante acá y resaltar es que se volvió a la línea de 4 con 12 centrocampistas y un solo delantero, ¿no? Y detrás tres guardias ofensivos. Eso es lo más importante recalcar porque también se repitió el sábado el partido contra Southampton y, bueno, y se obtuvieron 2 victorias consecutivas.
Sí, y creo que me parece que a esta altura queda claro ya que Emery no es un entrenador que sea necio y que esté apegado a un esquema en particular o a una idea en particular, sino que las lesiones y muchos de los factores que afectaron al plantel en este último tiempo lo han empujado a volver a ese 4-2-3-1 y lo ha hecho sin despeinarse y sin que se le cayeran los anillos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Cuando el equipo necesitó emplear este esquema, ahí está Emery poniéndolo a sabiendas de que era la fórmula necesaria para remontar, como decíamos, una serie de Europa League que había empezado adversa con la derrota por 1-0 en Bielorrusia, apostó, como dijimos, al 4-2-3-1 porque así lo pide en este momento la plantilla, me parece, ¿o no, Seba? Creo que los jugadores que le han quedado a disposición y lo que él ve mejor es lo que mejor se adapta a ese esquema y es un claro ejemplo de que Emery es un entrenador muy pragmático, ¿no? Algo que quizás en el último tiempo se le había criticado diciendo que insistía con algunos esquemas que no funcionaban, pero creo que él trató de sostener en el tiempo el esquema que cree mejor o que prefiere, pero cuando vio la necesidad de volver al 4-2-3-1 que ya había empleado en el principio de la temporada, ni lo dudó. Y cuando vio la posibilidad de que Özil juegue de arranque porque iba a ser provechoso, tampoco estuvo dubitativo en eso, ¿o no?
Sí, yo pienso que el 4-2-3-1 es el sistema que, aparte que es el que más le gusta a Emery por el historial ya en los equipos que ha estado, es el que también, no nos olvidemos, también dejó Wenger, claro, casi con la misma plantilla, ¿no? Entonces es un equipo que está acostumbrado a jugar de esta manera. De repente el desarrollo táctico y lo que le pide el entrenador puede ser ligeramente distinto a lo que le pedía a Arsène Wenger, que les daba un poquito más libertad para jugar. Pero, bueno, como tú dices, Emery no es un entrenador que sea necio, no es terco y obviamente si va a haber algún tipo de falla, la va a tratar de subsanar. No nos olvidemos que en muchos partidos de esa racha de veintitantos partidos que estuvimos invictos, metía cambios tácticos en el segundo tiempo que al final terminaba por darnos por ganadores. Entonces es un entrenador que no tiene miedo a patear la pizarra inicial en vía de poder sacar a relucir lo mejor de cada uno de esos elementos que conforman la alineación titular en este caso, ¿no?
Así es. Y así también enfrentó el Arsenal al Southampton con ese mismo esquema, que quizás es un esquema que, bueno, ya vamos a profundizar cuando avancemos a lo largo de lo que dejó el partido. Es un esquema que a priori uno piensa que puede garantizar un poco más de peso ofensivo o que puede garantizar un poco más de orden, pero tampoco está por ahí la cosa. Me parece que todos los esquemas y todos los funcionamientos, a no ser en equipos muy contados a nivel mundial, pero en caso del Arsenal, cualquier esquema o cualquier funcionamiento puede tener sus fisuras. Y bueno, presentarse ante Southampton con un 4-2-3-1 quizás resultaba auspicioso, pero había que tener cierta cautela, ¿no? Porque el Southampton fue uno de los equipos que más nos complicó cuando visitamos a Emery. Esta vez no jugaba Charlie Austin para alegría nuestra, ni tampoco Danny Ings, que son jugadores que siempre nos hacen goles. Pero bueno, había que salir a jugar el partido frente al equipo de Hasenhüttl y el Arsenal lo empieza bien, pero se encuentra con una gran tapada de Leno a los 6 minutos, una salvada espectacular. Y de allí nace el primer gol, recién empezado el partido, Seba. Un gol que comienza con un quite de la Lacazette en la mitad de la cancha y termina también con una definición de la Lacazette en el centro del área.
Así es, justo lo decía Henry Mkhitaryan después del partido cuando lo entrevistaron en la zona mixta, que el primer gol, el que abre el partido y el que obviamente le da mucho más confianza al equipo para ir en ataque, es 50% de Berleno, porque esa tapada, la verdad, ese mano a mano que le ganó a Nathan Redmond fue muy bueno, ¿no? Salió, anticipó cuando se quedó el central en este caso. Y bueno, otra vez Arsenal sufriendo la espalda de Kolasinac, ¿no? Esa zona que está y que le queda. Sí. Y por eso es que también Emery era muy cauteloso al usar esa línea de tres, porque ahí le da mucho más cobertura a que los laterales suban, ¿no? Bueno, se lesionó.
Claro, podría.
Así es, entonces.
Podían desprenderse mucho más.
Exactamente,
¿no?
Entonces en este caso fue línea de cuatro. Tuvo un resquicio Arsenal ahí, lo aprovechó bien el Southampton, que tenía muy buenos jugadores de buen pie. Y Berleno tapó ese balón a quemarropa y de eso se desvió el contragolpe el primer tanto, ¿no? El segundo tanto también fue parecido, ¿no? No fue una jugada que fue continua, pero también Berleno despeja una buena jugada del Southampton. Y bueno, después la defensa de Southampton termina haciendo un error individual por la presión de Arsenal y bueno, desencadena, ¿no? Pero hay que destacar bastante el partido de Berleno, que es un jugador que estaba siendo bastante regular desde que empezó el torneo.
Sí, la verdad que creo que hemos dado en la tecla con la contratación de un arquero que para la edad que tiene, digamos, creo que los arqueros tienen una vida útil diferente a los jugadores
Así
de
es.
campo y quizás tienen otro tiempo de maduración. Berlino tiene 26 años, que quizás para un jugador de campo es una edad ya un poco avanzada, pero que para un arquero es bastante joven y con esa edad ya tiene un rodaje y un roce muy importante porque es arquero, fue arquero del Bayer Leverkusen, del primer equipo durante muchísimos años y desde muy joven y tiene roce internacional con el Leverkusen jugando Champions, jugando competencias importantes, jugando partidos de alta tensión y es un arquero que en cualidades es muy rico, tiene una gran cantidad de recursos porque es volador, vuela de palo a palo, achica bien en los mano a mano. Tiene buenos reflejos, buena reacción. Generalmente sus despejes no son cómodos para los adversarios y eso está bien también. Y además nos da muchísima, muchísima facilidad en la salida porque es un apoyo constante de nuestros centrales, porque juega muy bien con los
Así.
pies, juega bastante bien con los pies y tener un arquero así de completo creo que es un gran acierto del Arsenal haber contratado un arquero de esta índole, también porque, bueno, Sech está en su temporada de retiro, era lógico que íbamos a contratar un arquero, pero por otra parte, Ospina nunca terminó de asentarse, tuvo muy buenos partidos y tuvo grandes actuaciones, pero nunca terminó de afincarse bien. Lo mismo para Emi Martínez, que es un arquero que tiene muchísima proyección y es muy buen arquero, pero nunca le terminan de dar esa chance para crecer. Y creo que Leno ha llegado a ocupar este puesto por muchísimos años, si Dios quiere, ¿no, Seba?
Así es, la verdad que la decisión de Bernd Leno asumió bastante el equipo, un equipo que ya lo habíamos dicho desde el inicio, tenía que hacerse primero sólido defensivamente, que era el talón de Aquiles en los últimos años de Arsène Wenger. Y bueno, la pieza con la que comenzamos a hacer la alineación, que en este caso Bernd Leno, que ya obviamente se ha ganado titularato, y porque también se va a retirar a final de temporada, ha sido un
Sí.
total acierto, ¿no? Y eso sí hay que darle bastante crédito tanto al comando técnico como a la directiva.
Sí, totalmente. Y el Arsenal desde Leno, construyendo con esas tapadas, llegó al segundo gol, como decías vos, Eva. En el primer cuarto de hora ya el Arsenal ganaba 2-0. El segundo gol, obviamente, llegó construyendo por la izquierda, que es nuestra zona de influencia más
Así
fuerte,
es.
¿no? Hablábamos de quizás de que Kolasinac sufre un poco en su espalda, pero en ataque es muy importante combinando generalmente con Iwobi que juega por ese lado. El Arsenal edifica muy bien en ofensiva en ese sector del campo,
Sí,
¿no?
justamente esa es la mayor virtud, por así decirlo, o lo que más quiere desarrollar Unai Emery en este nuevo Arsenal, ¿no? Vimos que por segundo partido consecutivo y bueno, después de muchos cambios en el sistema inicial, Emery parece ya haberse conformado, bueno, una vez más, ¿no? Porque eso tampoco es que tenemos, podemos, o sea, podemos darlo por
Sí.
sentado, pero con el 4-2-3-1, ¿no? Obviamente, quizás
Sí.
podría volver al próximo partido por el hecho de la lesión que sufrió Lichtsteiner, pero me
Claro.
parece que del 4-2-3-1 sería la alineación que debería quedarse, ¿no? La principal variación, de verdad, en ese sistema respecto a los demás, es que Emery prefiere usar o a uno o a dos. En este caso, números 10, por así decirlos, en las posiciones de volantes externos, ¿no? No son wingers netos, no son gente que sea tan directa, o igual Alex
Sí,
Iwobi,
sí, sí.
si bien es un tipo mucho más rápido y con mucho más regate, ha mejorado muchísimo en la toma de decisiones, está mucho más confiado en su propia técnica para dar pases, no solamente termina la jugada, sino también las empieza. Entonces, estos
Exacto.
jugadores que usualmente son y vienen siendo Iwobi por un lado y Mkhitaryan por otro lado, tienden a centralizarse cuando el equipo empieza a gestar el juego desde atrás, ¿no? Y se recogen hacia
Claro.
los espacios intermedios, ¿para qué? Para que los volantes o los laterales volantes en este caso agarren los costados en fase ofensiva. Entonces, esto acá
Sí.
es de repente el mayor signo que podemos ver del Arsenal de Unai Emery, que mucha gente dice que no. No, todavía no se ve lo que juega. Bueno, ahí hay un factor intrínseco,
Sí, ese
¿no?
mecanismo creo que es lo que mejor se ha construido, ¿no? Desde en este lo que lleva el
Así
ciclo de
es,
Emery. Es lo que
y
mejor
lo más
sale.
notorio, ¿no? Y lo que más intenta, porque no solamente lo intenta con esta simulación, sino también cuando juega con los tres al fondo y juega con los laterales volantes, ¿no? Así es. Entonces,
Exacto.
eso es lo que Como decía, el signo de mayor virtud que está teniendo el equipo, y bueno, los dos goles llegaron por ese lado, ¿no? Veremos ahora,
así
cuando
es.
Vuelva Bellerín, si Mkhitaryan va a seguir en el equipo. Yo creo que Mkhitaryan, más que Iwobi, todavía es un jugador que tranquilamente Unai Emery lo puede tener en Sevilla, ¿no? Es un jugador, creo que describe perfectamente lo que quiere Unai Emery con los volantes ofensivos, ¿no? Que no solamente estén prestos para tener creatividad, sino también al momento de retroceso tener mucho compromiso en la marca.
Totalmente, totalmente. Y el Arsenal en ese primer tiempo, la verdad que no se lo vio para nada complicado. Creo que jugó un primer tiempo muy bueno. De hecho, llegando al minuto 20, llegando al minuto 25 quizás, la posesión era del 62%. Estaba dominando ampliamente el partido del Arsenal, y en lo que quedó hacia el descanso, se lo notaba notablemente cómodo al equipo, quizá endeble en dos o tres jugadas muy puntuales, pero con Leno respondiendo muy bien, y salvo eso, se notaba que estaba generando en ofensiva, no quizá tanto peligro, pero sí merodeando el área y teniendo una posesión muy criteriosa, ¿no? No era una posesión intrascendente, sino que realmente todos los pases tenían sentido y había una búsqueda. Que quizás merecimos ampliar un poquito más la ventaja en esa primera parte.
Sí, Lacazette tuvo ahí una situación bastante clara que la mandó arriba, que bueno, otra vez Kolasinac, bueno, esta vez llegando por el medio, ¿no? Que la verdad tuvo un muy buen partido el bosnio, y bueno, Arsenal tuvo oportunidades para irse con el descanso con el marcador un poquito más abultado, y ya en el segundo tiempo me parece que ahí el cambio de Southampton a línea de cuatro y puso un jugador más en ofensiva complicó el equipo.
Sí.
Y pero estos dos goles que llegaron tan rápido fueron un factor emocional para el equipo importante, ¿no? Ya cuando el marcador arriba ya tienen a soltarse un poquito más. Si bien es cierto, los goles, el segundo gol por ahí de repente puede ser algo fortuito por el tema de que la presión hizo que el Southampton le tire la bola y la agarre Iwobi, pero lo que acá se debe también rescatar es que el equipo tuvo esa entereza para poder manejar el resultado, a pesar de que el segundo tiempo fue mucho más parejo que el primero.
Sí, creo que si bien ese segundo tiempo el equipo no jugó tan bien, Se vio obligado Emery también a mover un poco el banco por cuestiones de lesiones. Lichtsteiner pidió el cambio y salió lesionado. Pasó Mustafi a jugar de lateral derecho y la dupla central la integraban Koscielny y Sócrates. Luego el cambio de Özil por Ramsey, que parece que a esta altura, si se mantiene el 4-2-3-1 durante un par de partidos más, pueden ir alternando, ¿no? En esa posición de enlace. Jugó Özil el jueves, jugó Ramsey el fin de semana por Premier, y ahora el miércoles hay un partido también, así que hay que ver, viste, que si se mantiene el esquema y cuál de los dos juega. Creo que lo que más genera dudas en este caso es la cuestión de que bueno, perdón, más que dudas genera certezas, es que el Arsenal al jugar de local y ante un rival como Bournemouth, Özil tiene números ahí, ¿no? Ahí saca números para poder estar en el equipo titular, porque estos son los partidos que Emery le da a Özil habitualmente. Y quizás al visitar White Hart Lane ya regrese Ramsey, que se ha ganado un poco más la confianza.
Sí, de verdad que sí, como tú lo dices, ¿no? Este partido, por ejemplo, no inició Matteo Guendouzi, lo hizo Granit Xhaka, que jugó bastante bien, la verdad. Claro. Son jugadores que tienen... a ver, los dos, me parece que la mayor virtud de tanto de Guendouzi como de Xhaka es romper líneas, ¿no? Uno lo rompe bien Xhaka con sus pases verticales, que la verdad tiene una técnica excelsa, y el otro la rompe en conducción, ¿no? Me parece que ellos dos, bueno, si bien claro, han jugado juntos, ambos se han visto mejor acompañados con Lucas Torreira, que es el que se dedica un poquito más al tema de las coberturas, sí, y les hace jugar al equipo.
Claro, creo que en ese sentido se entienden como mejor respaldo, ¿no? Si está Torreira al lado, tienen más libertades para poder conducir, para poder ser el primer pase. Creo que ahí se sienten más cómodos cualquiera de los dos combinando con Torreira.
Sí, y bueno, eso. Arriba, bueno, no arrancó Aubameyang, pero sí lo hizo Lacazette, que también tuvo un buen partido. Y sí, ya me imagino sí. que en estos partidos que vienen, que son ya un poquito más seguidos, y con que se empieza a atomizar un poco también por el tema de que vamos a jugar todas las semanas por el tema de la Europa League, va a ir de manera alternando, ¿no? Y está sí. bien que respondan. Se tocó jugar a Xhaka con Torreira, los dos respondieron. Colasinac que entró en lugar de Monreal. La verdad que el equipo, necesitamos que todos los jugadores en este momento estén a tope y a buen nivel para que pueda seguir ese tipo de variaciones y le den un dolor de cabeza al técnico para que pueda alternarlos desde el arranque, ¿no?
Sí, y en esta rotación que mencionamos, cuando se iba a producir el cambio de que iba a ingresar a Aubameyang, el que iba a salir era Lacazette, pero bueno, terminó Iwobi ahí golpeado en una jugada justo antes del cambio, y Emery volvió sobre sus pasos y terminó sacando a Iwobi para que Aubameyang entre y haga pareja con Lacazette. En realidad Aubameyang jugando un poco más por banda. Pero me parece que ahí, en esos últimos 15 minutos del partido, el Arsenal tuvo de vuelta la posibilidad de marcar el tercero, sobre todo Ozil muy participativo, también Aubameyang, ambos comandando la mayor cantidad de los ataques, y no se pudo concretar el tercer gol, que hubiera sido bueno para terminar de darle tranquilidad al equipo. Pero bueno, también Leno respondiendo sobre el final del partido con otra tapada fundamental. Creo que el Arsenal cerró el partido bien y se cierran esta doble jornada de esta semana con dos victorias bastante convincentes e importantes, no desde el plano quizás funcionamiento, juego. El equipo no tiene un volumen muy alto de juego, no estamos alabando algo que no es, pero creo que ganar y lograr la clasificación a la Europa League, volver al top 4, que es el gran objetivo de esta temporada, ganar ambos partidos en uno tres goles, el otro dos goles, sin recibir goles, creo que todo eso es un buen combo, sobre todo para lo anímico, ¿no? Para que el equipo se sienta un poco más de confianza y más liberado para lo que viene.
Sí, dos partidos en los que conseguimos ponernos arriba en el marcador rápido y no conseguimos goles, lo que es lo más importante en este momento, porque hemos visto ya cómo es la faceta mental del equipo cuando consigue un gol, que a veces se empiezan a desesperar, se empiezan a desordenar en el campo, no hay un rol definido para los que tienen que liderar en este caso, ¿no? Pero sí, ha sido unos 5 o 6 días buenos. Se terminarán con el partido con Bournemouth, que también es en casa, y así jugaremos 3 en casa, así que también ese partido obviamente esperemos que el equipo consiga los 3 puntos, mientras que los de arriba van a jugar entre sí, porque no olvidemos que juega Chelsea contra el Tottenham.
Sí, ese es un partido clave para nosotros. Recordemos que el Chelsea debe un partido, que es frente a Brighton, porque este fin de semana jugó la final de la Copa de la Liga frente al City, perdió por penales, y también es en algún punto lindo ver cómo se prende fuego el vestuario del Chelsea, ¿no? Se va un poco con todo el lío de Sarri y Kepa, que bueno, parece que ha quedado al margen, el arquero pagará su multa y todo volverá a la normalidad, pero esas cositas en el vestuario siguen resonando, me parece, ¿no? Y para tener al Chelsea de competidor, bueno, si hay problemas en su vestuario,
sí, la verdad que no hay nada mal, es un rival directo que por la lucha por el cuarto puesto, también es un rival en Europa League, no hay que olvidar eso también, porque el Chelsea sigue en carrera. Entonces, bueno, este partido, como decíamos, primero que ganar el nuestro, ¿no? Que es un partido local con un equipo que la verdad que totalmente. Es un buen equipo, a mí me gusta bastante de la mitad de tabla de los equipos de mitad de tabla para arriba, me parece un equipo bastante atractivo, con jugadores importantes, están creciendo, pero me parece que el equipo, como viene con este envío anímico, con esta tónica que ha ido adquiriendo en las últimas fechas, debería poder imponerse en casa, ¿no?
Sí, completamente, completamente. Y bueno, como decíamos, el Arsenal ahora se ubica a cuarto con 53 puntos, lo tiene por encima al Tottenham, quizás un poco lejos con esos 7 puntos, pero bueno, quién te dice que ganando en White Hart Lane no mete un poco de presión. Además juegan con Chelsea la semana que en el próximo partido, este miércoles. Y debajo del Arsenal está el Manchester United con 52 puntos, un punto menos. Y con 50 se ubica Chelsea, recordemos que tiene un partido menos frente a Brighton. En caso de ganarlo, en el peor de los casos para nosotros, igualaría nuestra línea. Un dato que me pareció importante, Seba, quizás para marcar, es que el Arsenal acaba de llegar a los 53 puntos en 27 partidos. Y es una marca que alcanzó la mayor cantidad de puntos desde la temporada 2013-2014, que no es un dato menor para mí. O sea, más allá de todo lo que se critica al equipo y de muchas cosas que hay por corregir, los partidos se están ganando, el fixture está empezando a darse vuelta, porque el Arsenal tenía quizás partidos complicados y el resto de los equipos encontraba algún duelo sencillo en donde sumaba puntos. Ahora todos se están enfrentando entre sí, Y se empieza a ver que el equipo empieza a escalar posiciones, así que hay que estar atentos porque el objetivo de la temporada todavía está vivo.
Es importante, recordemos la temporada 2013-2014, Arsenal estuvo líder hasta después de Año Nuevo, ¿no? Claro, es una temporada, exacto, que la gente recuerda mucho, que porque Arsenal estuvo prendido, y también...
La primera dosis.
Recién arribó, esa temporada que Ramsey empezó a hacer todos los goles de la vida... jugando con Arteta al costado, que se complementaba muy bien, Cazorla también entrando en acción, Giroud, así es.
Sí,
también quería decir que Arsenal ha llegado a los 35 puntos en jugando en casa y ha igualado la línea de Liverpool, que esa temporada, entonces Liverpool, si claro, vemos que Liverpool está puntero y Arsenal ha hecho la misma cantidad de puntos en casa, la mayor falencia de este equipo, como la temporada anterior, ha sido sacar puntos fuera de casa, ¿no? Y quedan seis partidos fuera de casa,
sí.
Complicados todos, obviamente, con Leicester, jugamos con Tottenham, que es el partido que viene, Everton también parece que jugamos, así que va a ser una y me parece que en esos puntos fuera de casa, esos 18 que vamos a jugar, ahí se va a ver si es que estamos para entrar al cuarto puesto o no.
Claro. Claro, sí, esos partidos de visitante van a ser importantes y creo que como decía Seba, se van a venir partidos difíciles fuera de casa y hay que ganarlos. Creo que el equipo tiene que dar la cara en esa época del año y en esa época puntual de la temporada, porque es ahí donde se define todo, ¿no? Y más allá de que el miércoles se juegue contra el Bournemouth de local, después va a venir el fin de semana el partido frente al Tottenham, día sábado, tempranito para nosotros de este lado de Latinoamérica, va a haber que madrugar para ver si el Arsenal se lleva un triunfo que va a ser fundamental, ¿no? Me parece que si vuelve a ganar el Clásico como lo hizo en el Emirates por Liga, puede ser un envío anímico muy importante. Pero
sí, primero que juega con Bournemouth, que bueno, repito, es un equipo que aparte de ser entretenido, tiene jugadores que pueden marcar la diferencia en un segundo, la verdad. Nos ha tocado jugar y le ganamos con suspenso, me acuerdo, a principio de temporada. Y bueno, después viene el Clásico, ¿no? Que obviamente todos quieren ganar, así estés en el puesto 10 o en el puesto 12 o en el primero. Y que ahí, esperemos que en otro partido grande Unai Emery pueda demostrar toda la estrategia que planteó, por ejemplo, en el partido de ida, ¿no? Que la verdad, si me apuras, claro, me parece que ha sido el mejor partido que jugó Arsenal en esta temporada.
Sí, coincido. Así rápido, en un repaso rápido, claramente fue el mejor, sin duda que fue el mejor. Así que bueno, esperemos que el Arsenal siga con esta buena racha. Como lo decíamos al principio del programa, hemos ganado 2 partidos seguidos después de casi 2 meses, lo que es algo llamativo. Pero bueno, viene un partido más en casa frente a Bournemouth, un partido en el que el Arsenal puede ganar y puede seguir sumando puntos y mantenerse en ese top 4. En otro orden de cosas, Eva, tenemos un poco de agenda, un poco de actualidad. ¿Qué me contás de la posible el posible arribo de Monchi a la dirección técnica, a la dirección deportiva, perdón, del club, hombre que ya trabajó con Emery y que parece que va a dejar la Roma a partir de junio, de fines de junio, para unirse de vuelta a Emery, esta vez en el Arsenal? Trabajaron juntos en el Sevilla, fueron la dupla que logró las tres Europa League y que logró potenciar al Sevilla y generar una plantilla bastante importante y generar ingresos también muy importantes. Hizo un gran trabajo, ¿no, Monchi, en Sevilla? ¿Cómo lo ves? Yo estoy bastante
entusiasmado. Sí, la verdad, ya lo había dicho días antes de la partida de Mistad, David Olsen, que es bueno un el oráculo, por así decirlo, le dicen ahí, la verdad que le dicen de todo a Olsen en Twitter, la verdad que es increíble las cosas que leo, pero ya lo había dicho él, ya lo había puntualizado que Monchi era uno de los principales candidatos para asumir esa posición, ¿no? También estaba en carpeta Mark Overmars, que es un jugador también de la casa, que jugó en las finales de los 90, campeón también con el club que está actualmente en el Ajax, pero parece que la cláusula de rescisión de Monchi, que es 3 millones de euros, y aparte de los contactos que tiene con no solamente con Unai Emery, que son bastante amigos y muy cercanos, sino también con Raúl Sanjeji, parece que puede ser, todo apunta a que va a ser la opción que Arsenal va a pujar para poder reforzarse en ese plano, ¿no? Que ahora mismo no hay una figura después de la partida del alemán. Me parece que ahora que ha salido ya información no solamente de Londres, sino ya de España, porque lo ha rebotado al diario Marca, me parece que todo encajaría, ¿no? Todo encajaría, claro, porque Unai Emery volvería a trabajar, se sentiría mucho más cómodo, ya estaría pensando solamente en el equipo, ya con Monchi, ya tiene una sociedad de tiempo, sociedad ganadora también hay que decirlo, porque tuvieron mucho éxito en Sevilla. Y yo, al igual que tú, también estaría bastante contento y bastante satisfecho porque sea Monchi, ¿no? Es una persona que ha demostrado bastante ojo, bastante, bastante tino para hacer los fichajes, no solamente en el Sevilla, que ya todos lo sabemos, sino también ahora con la Roma, ¿no? Que la temporada pasada, bueno, eliminó al Barcelona en Champions League, muchos jugadores jóvenes como, bueno, parecido Sergi Sander, que va a ser un jugador muy bueno, Saniolo, me parece que sería una buena decisión para el club, y sobre todo si es que tenemos esa limitación en el presupuesto para poder ser más creativos que ir por nombres grandes, ¿no?
Sí, sí, va a ser un golpe de gracia bastante importante. Si viene Monchi, creo que se puede armar ahí ese trío con Unai Emery y con Sanjeji, los tres españoles se pueden entender bien, creo que tienen forma de trabajar bastante similar, parecida, se pueden poner de acuerdo más rápido. Mislintat tenía su, lo hemos hablado acá, tenía sus métodos, tenía sus formas, la escuela alemana de quizás de scouting trabaja diferente y eso generaba algún tipo de rispidez, pero Monchi puede venir a poner hacer el enlace que falta para que el club siga avanzando en lo que es la gestión deportiva. Leí por ahí también en una cuenta de Twitter bastante famosa de Arsenal, que es Le Groupe, que dicen que Monchi trabajó en Londres, estuvo en Londres un año aproximadamente cuando trabajaba para el Sevilla. Trabajaba desde ahí porque quería hacer un máster en inglés, entonces también eso puede venir bien, que conozca el idioma, que conozca la ciudad. Creo que todo puede ser ganancia con la llegada de Monchi, y si agarra el timón junto a Emery, la transición después de las dos décadas de Wenger puede ser bastante importante y podemos avanzar. Lo veo bien, me estoy entusiasmando y ojalá que llegue a buen puerto esta negociación con el ex director deportivo de Sevilla. Así que, bueno, Seba, y otra de las noticias fue que las chicas del Arsenal Ladies perdieron una final frente al Manchester City de una copa que habían, si no me equivoco, ganado el año pasado, no sé si estoy diciendo bien, que suelen pelear bastante título las chicas del Arsenal Ladies. Este año están jugando bastante bien, por lo que tengo entendido, con algunos récords ahí ganados.
Sí, está muy bien el campeonato. Sí, también, es importante, ¿no?, recalcar también porque el equipo de mujeres de Arsenal es bastante conocido en Inglaterra, es uno de los que más marca la pauta ya hace muchísimo tiempo, ¿no? Y hay una inversión muy, muy grande. La verdad que el equipo le dan bastantes facilidades también para que se desempeñe, para que se desarrolle. Y sí, perdieron lamentablemente con el Manchester City por penales en lo que fue la como es una especie de Copa de la Liga, ¿no? Es un torneo, una copa de tercer orden en Inglaterra, que es la Continental Cup. Me perdieron por penales. El año pasado, justamente,
claro,
también se enfrentaron los mismos equipos, lo ganaron el 1-0 en tiempo reglamentario. Y este es el tercer partido que pierde la temporada Arsenal. Ya bien, la temporada, o sea, para hacer más o menos un parámetro, la temporada anterior perdió 6 partidos, ahora perdió el segundo partido, y estamos casi a un mes y medio de terminar la competencia. Arsenal está en la liga, está segundo, el primero es Manchester City también, pero con 2 partidos menos tiene Arsenal, ¿no? Y a 2 puntos de ventaja, y precisamente el último partido de la temporada es contra el Manchester City en casa, última fecha, así es. Entonces, claro, este equipo, Joey Montemurro, que es un australiano de familia londinense, declarado hincha del Arsenal desde chico. Sí, declarado hincha del Arsenal desde chico, que hizo su carrera bueno, en Australia, estuvo dirigiendo equipos masculinos de fútbol. Bueno, después se dedicó al tema femenino, salió campeón también con el Perth Glory. Y bueno, ahora es su segunda temporada en el Arsenal, ya ganó un título que fue precisamente que perdió el sábado la temporada pasada, y ahora está yendo por, obviamente, el título grande, ¿no? El título pesado, que es la Liga, ¿no? Arsenal le quedan 6 partidos, y si gana si gana solamente 3 de esos 6, clasifica automáticamente a Champions League, que también es algo importante. Que Arsenal no clasifica a Champions League hace como un par de temporadas. Y quedaría pista libre para poder ganar. Claro. Arsenal esta temporada, un dato importante es que la goleadora del equipo, Vivian Miedema, una holandesa que la ficharon del Bayern Múnich el año pasado, de 22 años, ha roto el récord de goleo histórico en la competencia femenina, ¿no? Tiene 16 goles en 14 partidos. Es una locura lo que juega esa chica, la verdad. Es una
No querrá jugar para el equipo masculino.
Sí, y eso que Arsenal ha perdido a una de sus capitanas, que es Jordan Knobs, que también era la segunda goleadora, y bueno, se rompió los cruzados,
verdad,
mejor,
sí,
más la temporada. Pero sí, Arsenal está haciendo. Lo bueno que Arsenal es que ha mantenido a todo su plantel el año pasado y ha sumado elementos importantes, sobre todo hay una jugadora que se llama una suiza, Lia Walfi. Mucha gente que se dedica a este tema del fútbol femenino la comparaba mucho con el fichaje de Lucas Torreira, ¿no? Lucas Torreira llegó al Arsenal específicamente para ser el volante de contención y que ponga un poquito de orden ahí en el medio campo. Bueno, esta Lia Walfi hizo lo mismo y también fue. Sí, llegó al Arsenal también así.
Mira.
Específicamente para esa posición y había sido titular todos los partidos. Y bueno, el Arsenal levantó muchísimo, ¿no? Ni que hablar de la holandesa Danielle Van de Don, que es la 10 de Holanda, que también campeón europeo, y es una jugadora, la verdad, que tiene 10 goles, y me parece que este equipo de Arsenal está encaminado para campeonar, y también, y bueno, invito a la gente también que si quiere ver los partidos, bueno, los pasan en todos en Facebook, así que ahí pueden ver, porque la verdad que la filosofía que tiene este equipo es bastante similar a la filosofía que todo el mundo pregona en el mundo Arsenal, ¿no?
Claro, sí, un equipo muy, muy abocado a tocar bien el balón y a jugar mucho con pelota. Y creo que, como decías vos, lo importante de esto es que está volviendo a escena un club que siempre fue pionero en el fútbol femenino y que ojalá que pueda lograr el título y también regresar a Champions para poder representar al equipo a nivel europeo. Sería muy importante, ojalá que vuelva a los años dorados, ¿no? El equipo femenino del Arsenal sería muy bueno. Y también se va, bueno, ya para ir cerrando, el retiro de Diaby, ¿no? Que hace pocas horas se acaba de confirmar, se retira Diaby, estaba jugando en el Olympique Marsella, ha jugado 1 o 2 partidos esta temporada, muy poquito. Bueno, un jugador que pintaba para hacer el nuevo Vieira y bueno, se termina retirando a los 32 años, producto de una carrera totalmente opacada por las lesiones.
Sí, Woody Abbey, bueno, 10 temporadas físicos, ¿no? En Arsenal, es un jugador que bastante identificado con el club. Por ahí sí, hay muchas entrevistas de sus propios compañeros en donde dicen que el jugador más virtuoso que con el que han jugado entrenamientos ahí o en las prácticas era Woody Abbey, ¿no? El tipo, la verdad que condiciones tenía muchísimas. Como tú lo has dicho, cuando se le fichó era... llamado a ser el próximo Patri Vieira, Arsenal de fechas de la Auxerre en el 2006, casi una temporada antes de pasar al Emirates. Un jugador con un potencial increíble que terminó mermado por las constantes lesiones y sobre todo por esa lesión contra el Birmingham de Taylor, que le parte el tobillo y desde ahí ya no volvió a ser el mismo. Así es, desde ahí no volvió a ser el mismo porque con más recuperaciones que tuvo, ya empezó su cuerpo a desbalancearse, a compensar con otras partes que no tenía lesiones. Y bueno, la verdad que 32 años ¿no? Si hubiera estado en todo su potencial.
Sí, la verdad que los destellos que pudo mostrar en tanto tiempo en el club, pudo mostrar poco, pero cada vez que tenía un buen partido o tenía una gran actuación, se notaba que era un mediocampista box to box, con capacidad para hacer todo. O sea, era muy, muy talentoso con los pies, bien en ofensiva, también recuperaba pelotas, era realmente una bestia, pero bueno. Pasó más tiempo lesionado lamentablemente que jugando y bueno, se le termina una carrera que nos hubiera gustado que hubiera triunfado en el club, porque la verdad que, como decimos, lo poco que pudo mostrar era bastante interesante. Pasa que bueno, las lesiones lo terminaron marginando del éxito. Así que bueno, Seba, creo que estamos con este episodio. Hemos hecho un repaso bastante importante con los dos partidos que hemos jugado, un poco de agenda, y nos reencontraremos seguramente la semana que viene con algo muy especial para todos los hinchas y todos los fanáticos del Arsenal y para los que nos escuchan aquí en Arsenal en América, que será Mati Terzic desde Londres, posiblemente después de lo que ocurra con el clásico con Tottenham. Mati va a estar en la cancha, va a estar ahí en el lugar de los hechos y nos va a transmitir todas las sensaciones y todo lo que
así
lo que
es, la verdad, mucha expectativa por la universidad de Mati ahí nosotros, en Londres, ¿no? Ojalá que nos traiga algo más que cervezas, ¿no?
Sí. sí, ojalá que sí. Yo con que le dé suerte sí, al equipo me sí, conformo, que no bueno, traiga nada.
Bueno, en este caso va a ser en Wembley, ¿no? Pero vivir un clásico ahí contra el acérrimo rival, la cancha, sí. La verdad que es algo increíble y esperemos que nos pueda traer alguna información valiosa para compartirla por acá.
Así es, seguramente va a estar contando todo cómo se vivió de las gradas, cuál fueron las sensaciones, el termómetro, con hinchas, con jugadores, va a estar ahí seguramente ilustrando lo que será un clásico importante para el Arsenal, porque como decíamos, después de ese partido frente al Tottenham, toca Europa League con Rennes y después sí. Manchester United por Premier League, así que se viene agitado, se viene agitado porque vienen dos partidos muy importantes ante rivales del top 6 y la serie de Europa League para poder clasificar a cuartos de final. Así que se nos vienen unos programas intensos,
sí, bueno, Eva, y espero ahí manejando los tiempos,
contar otra vez con vos.
Como sabes, también la diferencia horaria también influye un poco, pero bueno, tratando de hacer la mayor cantidad de esfuerzo para poder estar siempre y dándole la mejor información a la gente que como siempre dices, ¿no? Que está ahí al pie del cañón, siempre ya perdamos, empatamos, lo que sea, pero siempre está dispuesta a poder interactuar y poder llevarse lo mejor de, bueno, una pasión, ¿no? Que vivimos, bueno, ya hace mucho tiempo, y bueno, y los nuevos también, ¿no? Que es algo increíble ser hincha del Arsenal, es un club que todos hemos elegido, porque obviamente nadie ha nacido siendo hincha del Arsenal, pero que ahora ya lo llevamos dentro y lo vivimos de una manera distinta, ¿no? Dale, sí, un abrazo.
Bueno, Seba, un abrazo grande.
Bueno,
nos encontramos el lunes que viene.
Con los lentes de Mati ahí viendo todo lo del pormenor de clásico de norte de Londres.
Así es. Amigos, nos reencontramos la semana que viene. Espero que hayan disfrutado este episodio tanto como nosotros. Y como siempre, en la victoria, en la derrota, en el empate, cualquier situación, cualquiera sea el destino del Arsenal Fútbol Club, siempre vamos a decir, aguante el Arsenal. Chau.